¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Cuatro elecciones en Europa en 2017 podrían remover para siempre su status quo y el del resto de Occidente. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre este tema con el doctor Armando Fernández Stenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional.
Los diferentes comicios que se celebran en el continente europeo podrían significar tal vez una condena a la Unión Europea, es lo que dicen algunos analistas, ¿no? Para empezar, el triunfo del expresidente de los Verdes, Alexander Van der Bellen, sobre el candidato euroscéptico Norbert Hofer en la tercera ronda de las elecciones presidenciales en Austria. Por un lado, es una señal que se entiende como positiva para la Unión Europea. De acuerdo con Franz Fischer, presidente del Foro Europeo de Altbach, pero por otro lado también, en cuanto a las relaciones con Rusia de parte de Europa, declaró que el presidente electo de Austria seguramente fomentará las relaciones con Rusia porque entiende la importancia que tiene el país eslavo para la Unión Europea y el mundo. Y a esto también hay que sumar lo que ocurrió en Italia, ¿no? Con la derrota de Matteo Renzi en las reformas constitucionales que pretendía que se establecieran, ¿no? Muchos han tildado de que podría haber un giro menos democrático en el país, porque, bueno, por un lado, pretendía cambiar el proceso de elección de los senadores para ocupar un sillón en el Senado, ¿no? Si los votantes se manifestaban en favor de ella, los senadores eran elegidos por los representantes municipales y regionales y no a través del sufragio universal como hasta ahora. Lo que ha ocurrido es cómo ves que pueda impactar en un futuro más o menos mediato en la Unión Europea.
Bueno, por un lado tenemos la lógica de que esta Unión Europea, tal y como está diseñada ahora, basada en preceptos neoliberales, es un proyecto de Unión Europea y un proyecto de integración que está tocando techo. Las elecciones en Austria son un pequeño consuelo. Hay que tener en cuenta que Hofer ha sacado un 47%, ¿eh? Es decir, la cosa estaba muy empatada. En Bruselas respiran aliviados, pero no es que haya en Austria una opinión pública, digamos, masivamente opuesta, ¿no?, a lo que representa Hofer, ¿no?, sino que la cosa está muy muy empatada, ¿no? El caso de Italia efectivamente es un intento disfrazado detrás de, digamos, de la noticia o de la pretensión de Renzi de agilizar y de simplificar el sistema político italiano, pero que en definitiva la solución que proponía Renzi es alejar todavía más, alejar la elección de los representantes de la ciudadanía misma, ¿no? Es decir, interponer eslabones de delegación entre ambos, ¿no? Y eso la ciudadanía, por diferentes razones, ¿eh?, no son ideológicamente afines esas relaciones, no son ideológicamente idénticas esas razones, pero ha sido un voto en contra porque una de las grandes crisis de la Unión Europea es que los ciudadanos no confían en las estructuras políticas y en sus representantes, en el sistema político, en la casta política, como se dice aquí en España, o en aquellos que teóricamente los representan. Entonces Renzi lo que quería era autonomizar, darle más autonomía a estos representantes con respecto a los votantes. Y esto, por diferentes razones ideológicas, ha sido masivamente rechazado. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Pues que el proceso, el proyecto de integración basado en preceptos neoliberales combinados con una agresividad militar, una alianza atlántica basada en planteamientos agresivos, está haciendo aguas. Son síntomas muy claros que apuntan en esa dirección. Las autoridades europeas están muy asustadas por lo que pueda pasar en Francia. Y, paradójicamente, desde un punto de vista político, esta crisis, esa impugnación de este modelo de integración tiene dos fuentes de crítica. Una fuente de crítica, digamos, de ultraderecha, que no quiere poner fin al proyecto neoliberal, quiere poner fin a algunos aspectos del proyecto neoliberal, como es las alianzas internacionales, el intento de no regresar a la Guerra Fría, lo cual es bueno, pero no quiere poner intento a este proyecto neoliberal porque, digamos, sus políticas económicas obedecen a la misma lógica, ¿no? Lo único que quiere esta versión de ultraderecha, ¿no?, de la crítica de Europa es sustituir la competencia en bloque de la Unión Europea por la competencia financiera y comercial de diferentes países, es decir, nacionalizar la competencia de forma que cada país, naturalmente más los países poderosos que los países débiles puedan competir individualmente sin tener que hacer uso, digamos, de las servidumbres de Bruselas, competir internacionalmente por sus mercados y por sus finanzas, ¿no? Esto lo pueden hacer solamente los países con una tasa de exportación muy alta y países que tienen alguna posibilidad, ¿no? Un sistema financiero muy importante que tiene alguna posibilidad de subsistir en ese mercado, en esa competencia a muerte de tipo nacional. Lógicamente, los países del sur de Europa no están incluidos en ese bloque de países y eso explica que el ultranacionalismo también, o esa oposición ultranacional o ultranacional, ¿no?, a las políticas neoliberales, pues en el sur de Europa no hayan tenido impacto. Pero hay otra política, hay otra oposición posible, ¿no?, a esta construcción de Europa, que es la oposición posible encarnada en este momento en los países del sur, que lo que pretende es también luchar contra el régimen neoliberal, es decir, contra un aumento progresivo del protagonismo de los mercados financieros y de las grandes empresas multinacionales, por un lado, y combinado este proyecto pues con esa alianza atlántica militar, ¿no? Entonces existe, por tanto, una segunda oposición a ese proyecto de integración europea que consiste en establecer relaciones cooperativas entre los países, tanto de la Unión Europea como el resto del mundo, y de propagar una política de neutralidad y de paz a nivel internacional y, en tercer lugar, un objetivo, y es el controlar los mercados financieros. Entonces, son las dos grandes encrucijadas, son las dos grandes salidas a una misma crisis. Lo que es evidente, y en esto las élites europeas deberían, después de este fin de semana, por fin abrir un poco más los ojos, lo que es inviable es que la Unión Europea, tal y como funciona ahora, continúe mucho más adelante, continúe muchos más años o muchos más meses. Puede ser que si no se dan cuenta, que si no cambian sus políticas, se produzca un vuelco político en Europa muy difícil de controlar. No sé si ahora estamos todavía a tiempo, pero muy difícil de controlar y de evitar que se vaya o que evolucione hacia esa primera versión ultranacionalista que, desde luego, desde mi punto de vista, no le interesa a ningún país del mundo, excepto a los propios norteamericanos, porque a los norteamericanos sí les puede interesar un fraccionamiento de la Unión Europea, y a otras grandes potencias comerciales también les podría interesar, no simplemente porque son más grandes, y el fraccionamiento de Europa en pequeños estados los hace pues muchísimo más dependientes. Y además, ojo, no olvidemos que políticamente Europa es un continente atizado por el nacionalismo de dos guerras mundiales, y ese nacionalismo no es nada positivo para el resto del mundo, ¿no?
A propósito, que has nombrado Francia hace un momento y acabas de nombrar guerras mundiales, The New York Times ha publicado un artículo en el cual indica que la victoria de François Fillon en las primarias presidenciales de la centroderecha en Francia es algo así como la última señal de que un cambio tectónico está llegando al orden europeo. Mencionabas guerras mundiales y dice este artículo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial los líderes europeos han mantenido su siempre creciente alianza como un contrapeso contra el poder ruso, pero existe un movimiento que cotiza al alza en Europa, dentro del cual se halla Fillon, que está promoviendo una nueva política que es la de apoyar al presidente ruso Vladimir Putin en vez de hacerle frente. Fillon propone levantar las sanciones contra Rusia y asociarse con Moscú en un esfuerzo por reducir la inmigración y el terrorismo. Y si las encuestas preelectorales le dan la razón y el político accede a la presidencia gala en primavera, podría formar una alianza de líderes europeos de una, como dicen ellos, nueva generación que tienen ideas afines. ¿Qué me puedes decir de esto, Armando?
Sí, la carta rusa, el tema rusa es un tema que está aquí metido en todas partes, ¿no? En todas las formas, las reacciones, las respuestas y los objetivos. Digamos que esa nueva Guerra Fría que impulsaron, no lo olvidemos, los gobiernos atlánticos, cuyo centro está en la alianza entre Cameron, los británicos, y los demócratas norteamericanos, para refundar la Guerra Fría, con la disculpa de Ucrania, con la disculpa de Siria, con cualquier disculpa, es un proyecto que yo creo que está fracasando, ¿no? No olvidemos las elecciones búlgaras, no olvidemos lo que está pasando, las declaraciones de los austríacos, ¿no?, de la necesidad de también establecer relaciones o de mejorar las relaciones con Rusia. No olvidemos lo de Fillon. Fillon es un neoliberal fuerte, es un neoliberal importante. Que un neoliberal francés cancele el eje noratlántico destinado a fabricar una nueva Guerra Fría es un hecho muy importante, muy importante. No es tan nuevo porque Francia y Alemania siempre han sido escépticos frente a la alianza entre Obama y Cameron, siempre lo han sido, pero obviamente esto refuerza mucho la posición de una Europa independiente de la antigua coalición atlántica entre Cameron y Obama, ¿no? A esto hay que sumarle obviamente el triunfo de Trump en Estados Unidos, que ya lo ha dicho explícitamente varias veces, ¿no? Esa guerra, por las razones que sean, su argumento desde mi punto de vista es más económico que ideológico, hay que ponerle término a esa Guerra Fría, ¿no? Y buscar tal vez al nuevo enemigo de Estados Unidos, que no es Rusia sino China, ¿no? Entonces, la carta rusa, el intento de fabricar una nueva Guerra Fría, con la disculpa de Ucrania, de Siria y muchas otras disculpas, es un proyecto que yo creo, y eso es muy importante, que independientemente de la posición que se ocupe dentro del futuro de Europa, que incluye tres escenarios, como decía antes. A, el escenario de la neonacionalización de las relaciones internacionales. Segundo, una transformación de la Unión Europea en un sentido progresista. Y en tercer lugar, en seguir con la Unión Europea tal y como está ahora, que la posición de Fillon. En esos tres escenarios parece ser que hay una especie de consenso sobre el hecho de que esa nueva Guerra Fría, esa artificial Guerra Fría que se puso en marcha hace varios años, no tiene ningún sentido. Y eso es una buena noticia, desde luego.
Por otro lado, el diario británico The Independent publicó un artículo que fue realizado por Sean O'Grady, en el cual él habla sobre, bueno, lo que le espera a Europa en cuanto a elecciones en este próximo año, ¿no? Recién hablabas de las elecciones en Francia que tendrán lugar el 7 de mayo, pero antes habrán otras citas, como por ejemplo el 15 de marzo en los Países Bajos, en el cual el Partido por la Libertad, dirigido por Geert Wilders, según la opinión de Sean O'Grady, él dice que este partido es simplemente un grupo de radicales ruidosos y desagradables que está a punto de imponerse en las mesas electorales holandesas, debido a que el sistema de partidos holandeses está muy fragmentado y este partido puede hacerse con el poder con un 28% del apoyo ciudadano. Tan solo necesita quedar por delante del partido gobernante conservador por 1 o 2 puntos, según indica. Y también dice que las elecciones se centrarán en temas como la economía, la migración y el sistema sanitario. Y dice que los Países Bajos, que siempre han sido una nación levemente euroescéptica, quieren dar menos apoyo a los miembros más débiles de la eurozona y piden restringir la entrada de migrantes y más presión sobre las minorías. Y también menciona las elecciones británicas que se vienen el 4 de mayo, donde él dice que es poco probable que estos comicios tengan un impacto intercontinental y pronostica una pequeña recuperación por parte del Partido Liberal Proeuropeo, Liberal Demócratas, pero también unos buenos resultados para los conservadores y el UKIP, que es el partido de la independencia del Reino Unido, que confirmarían la decisión del Brexit. Además, augura malos resultados para el Partido Laborista, lo que daría ventaja a los Tories en caso de que se celebrasen elecciones anticipadas. Y también habla de las elecciones alemanas, que ya son casi al final del año, ¿no? 22 de octubre de 2017. Y opina O'Grady que Angela Merkel permanecerá durante otra legislatura en el poder, que, bueno, completaría así 16 años al frente de Alemania. Sin embargo, dice que el grupo de extrema derecha Alternativa para Alemania podría tener los votos suficientes como para asegurar su presencia en la Bundestag y ser una fuente constante de agitación contra la Unión Europea en temas como las ayudas a Grecia, a Italia y, por supuesto, la inmigración. Como que los temas se repiten aquí. ¿Qué perspectivas, ante estos análisis que hace él, ¿no?, las cosas que interpreta que pueden pasar, qué opinas tú sobre esto, Armando?
Bueno, yo creo que es muy importante interpretar esa interpretación. Esa es la interpretación clásica de las élites europeas que en este momento todavía no han abierto los ojos o que los están abriendo muy despacio y se niegan a abrirlos del todo, ¿no? No hay tanto problema, realmente las cosas están volviendo a su sitio, se están recuperando las fuerzas europeas que persiguen seguir como hasta ahora, hay síntomas esperanzadores y ese tipo de discursos, ¿no? A mí me recuerda mucho a lo que se dijo antes de las elecciones norteamericanas y también después, ¿no? Y ese es el discurso que enlaza con ese término narcotizante que hoy en día se utiliza en el mundo occidental, que es el populismo, ¿no? El populismo es un narcótico porque impide ver lo que hay debajo de los profundos procesos de desapego y desarraigo que se están dando en los países occidentales, haciendo una suerte de análisis de que todos los populismos son iguales y de que, bueno, pues al final es un alejamiento de la única línea posible, que es seguir como estábamos hasta ahora, ¿no? Es una especie de interpretación de un accidente que se está dando en Europa, pero que es un simple accidente. No hay más que, digamos, rezar o intentar o pedirle a no sé quién que las cosas se arreglen por sí mismas, ¿no? Esto chocó, en primer lugar, contra el decepcionante para estos grupos resultado del Brexit, del referéndum del Brexit. Chocó en Estados Unidos con los diagnósticos que se hacían sobre Trump. En fin, está una y otra vez estrellándose con la realidad. Y yo creo que es un mal diagnóstico. Es un diagnóstico equivocado porque se niega a aceptar que hay profundas razones por las cuales se está dando un cambio de los sistemas políticos y de legitimidad política de los sistemas occidentales. Un cambio profundo. Y no es una buena cosa, ¿no? La prensa occidental, el grueso de la prensa occidental, se mueve exactamente dentro de esas claves, ¿no?
Así habló nuestro compañero Javier Benítez con el doctor Armando Fernández Tenco sobre los posibles escenarios y frentes que se le abren al status quo europeo en 2017.